13 de enero, que afortunadamente no es martes, que es para los supersticiosos ese día tan terrible. Y este lunes nos sirve además para dar la bienvenida de nuevo a nuestros amigos del SEPE, que cada lunes atienden vuestras consultas. Os hemos tenido José Luis Martínez, bienvenido, en espíritu estas semanas.
Muy bien, muchas gracias.
Porque hemos ido repasando algunas de las preguntas que han ido formulando los oyentes y vosotros habéis ido contestando, pues para que no pierdan la costumbre, de alguna manera.
Muy bien, me parece estupendo, vamos.
Y vamos a aprovechar también, Javi, para recordar los canales de comunicación que tienen abiertos nuestros oyentes si quieren enviarnos sus preguntas. Vamos a ver si le escuchamos.
Por un lado, las redes sociales. Tenemos perfil en Twitter, allí somos @MadridTrabajaOM. También estamos presentes en Facebook, allí simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja. Luego también el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o el WhatsApp, donde queremos notas de voz. No terminamos de conseguir
esta propuesta que damos
a los oyentes, pero queremos sobre todo notas de voz a ese número de WhatsApp al 628-091-117. 628-091-117.
Dicho lo cual, José Luis, si estás preparado, vamos con la primera pregunta directamente.
Pues venga, cuando queráis.
Venga. Y la primera pregunta es breve, concisa, y nos la remite Isa.
Y nos da pocos datos, que no sé si serán suficientes para José Luis. La pregunta de Isa es si se puede compatibilizar el subsidio de desempleo con una pensión no contributiva de menos de 600 euros por discapacidad.
Bueno, pues en principio son incompatibles las pensiones de la Seguridad Social con lo que son las prestaciones por desempleo. Únicamente quería la salvedad de que serían compatibles siempre que hubieran sido compatibles con el trabajo que generaron, en este caso el subsidio o la prestación y después el subsidio. No sabemos si ella ya está cobrando, esta persona, el subsidio y se lo van a reconocer a posteriori, ahí sería incompatible, o si estaba cobrando su incapacidad trabajando, porque puede ser compatible, porque es para su profesión habitual, y después generó el desempleo o el subsidio. En este caso sí sería compatible.
O sea que si la pensión ya la estaba recibiendo antes de ponerse a trabajar.
Exactamente, incluso trabajando.
O trabajando, podría compaginarlo.
Puede compatibilizarlo, exactamente.
Si no, no.
Si no, sería incompatible.
Perfecto, pues José Luis, enseguida volvemos con más preguntas. Esta ha sido la pregunta concisa y la respuesta yo creo que también bastante concisa. Dicho lo cual, atención porque te puede interesar lo que te vamos a contar en los próximos minutos. Y es que desde la Agencia Española para la Cooperación al Desarrollo, MAECAECID, hay dos convocatorias que se abren este mismo lunes y que te pueden interesar. Vamos a ir por partes porque en función de tu perfil te puede interesar una u otra y lo vamos a comentar con Pablo Cid, que es jefe del Departamento de Cooperación Universitaria y Científica de la ECID. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En primer lugar, Pablo, hay una convocatoria de empleo para lectorados en universidades extranjeras. ¿Podríamos empezar por explicar qué es un lectorado?
Bueno, un lectorado es un puesto de profesor de español en alguna de las universidades extranjeras que ha suscrito un convenio con la ECID para realizar esta actividad.
Por tanto, son personas que se van a encargar de difundir nuestro idioma en el exterior.
Sí, se van a encargar de dar principalmente dar clases de español, pero también contribuir a la difusión de la cultura española.
Claro. En cualquier caso, ¿qué requisitos deben tener las personas que quieran participar de esta convocatoria de empleo?
Bueno, yo aquí lo que animaría es a las personas que pueden estar interesadas a que vayan a que consulten la página web de la ECID, donde podrán encontrar fácilmente la convocatoria de lectorados. Pero bueno, resumiendo, pues tienen que ser personas de nacionalidad española, tiene que tener algún título universitario en ramas de conocimientos de artes y humanidades, o bien un máster universitario de enseñanza del español como lengua extranjera. Tienen que tener una formación específica en la didáctica del español. Tiene que tener algo de experiencia docente del idioma español o de literatura en español, y tienen que tener conocimiento del idioma oficial del país al cual quieran acudir.
Bueno, entonces será también más fácil los países que sean de lengua anglófona o francófona, ¿no? Porque siempre son los idiomas que más dominamos aquí.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, ahí en la propia convocatoria los interesados pueden ver los 135 aproximadamente destinos que se ofertan, y en cada uno de ellos se especifica muy claramente cuáles son los requisitos de idioma y cuáles son las condiciones que ofrece la ESID y la universidad de destino a los futuros lectores.
Cuando se dice que deben tener cierta experiencia en la enseñanza del español, ¿puede ser también en el ámbito privado o tiene que ser en centros públicos?
No tiene por qué ser en centros públicos.
Bueno, por un lado tenemos esta convocatoria que tienen de plazo nuestros oyentes hasta el 6 de febrero para inscribirse en ella, y como comentaba Pablo, tienen la información en la página web de AECID. Tenemos también varios programas de beca que impulsáis en estas primeras semanas del año, ¿no?
Sí, eso es. Son los programas de becas que lleva desarrollando la agencia desde hace ya muchos años. Son unos programas de becas de muy diferente ámbito. Están relacionados con el mundo del arte, de la cultura, de la ciencia, y entre ellos se encuentran programas de becas tan conocidos como el de las becas para la Academia de España en Roma. ¿Sí? O las becas para el Colegio de Europa, por citar solamente dos ejemplos.
Sí, por ejemplo, las de la Real Academia de España, ¿a quiénes va dirigidas?
¿Te refieres a las de la Real Academia de España en Roma?
En Roma, sí, sí.
Pues está destinada, son unas becas destinadas a artistas o investigadores de unas disciplinas artísticas de lo más variopintas, para que desarrollen un proyecto artístico en la Academia de España en Roma, y allí, pues digamos que en un ambiente absolutamente privilegiado, en una academia que lleva funcionando desde hace más de 100 años, pues puedan encontrar el sitio ideal donde concentrarse en la realización de un proyecto artístico o de una investigación, digamos, con la tranquilidad de saber que tienen una remuneración y la estancia cubierta en la propia academia.
Bueno, esto es interesante, como también lo es. Por cierto, abre también hoy el plazo hasta el 27 de enero en el caso de las becas para la Real Academia de España en Roma. También hoy abre el plazo para el programa de becas de colaboración con las sedes de las academias asociadas a la Real Academia Española de la Lengua, ¿no?
Eso es. Ese programa, en este caso no está, este segundo programa no está dirigido a españoles, sino a nacionales de los países que cuentan con alguna academia asociada a la Real Academia Española.
Bueno, en este caso, por tanto, serán ya personas que incluso hayan participado o colaborado con anterioridad, ¿no? Porque no será fácil difundirlo en otros países, este tipo de programas.
Bueno, digamos que tenemos la suerte de contar con nuestra red de embajadas y centros culturales por todo el mundo, y que nos ayudan a difundir estas becas in situ.
Ya. Y luego la semana que viene hay otros dos programas, uno en formación de gestión cultural y diplomacia científica.
Eso es. Este segundo programa también es un programa muy exitoso que lleva funcionando desde hace ya varios años, y está destinado a jóvenes que quieran desarrollar en el futuro una carrera profesional en el ámbito de la gestión cultural. o de la diplomacia científica. Son personas que se van a incorporar a nuestra red de embajadas y centros culturales para poder aprender para su futuro todo lo que tiene que ver con la gestión cultural en unos casos y la diplomacia científica en otros. La rama de diplomacia científica es una novedad del año pasado y bueno, confiamos en que siga teniendo el mismo éxito que ya tuvimos en el 2019.
Y vamos a cerrar, porque luego comentaré, porque no paráis durante todo el año de tener programas y seguramente pues volveremos a contactar con vosotros. También la semana que viene comienza el programa de formación en cooperación para el desarrollo en Latinoamérica.
Sí, en este caso son unas becas relativamente similares a las de gestión cultural, con la diferencia de que los futuros becarios van a desarrollar su labor y a realizar su etapa de aprendizaje en los centros de formación de la cooperación española.
Uh-huh. Pero esto sería más de carácter social, ¿no? Lo otro sería tendría un carácter más cultural, científico, y esto
sí.
¿No? Entiendo por el nombre del programa.
Exacto, en el caso de las becas de gestión cultural y de diplomacia científica tienen que ver con la cultura y la ciencia. En este caso se trata de becas que tienen que ver más bien con el ámbito del conocimiento y de la gestión del conocimiento.
Muy bien, pues hay que recordar que a lo largo del año tengo aquí en marzo, en abril, en febrero incluso también tenéis otras becas que iremos comentando en el programa, pero yo creo que con estas van bien servidos los oyentes de Madrid Trabaja, que pueden acudir a la página web de AECID para obtener más información de cada uno de estos programas que hemos comentado con Pablo Cid, jefe del Departamento de Cooperación Universitaria y Científica de este organismo. Pablo, muchas gracias.
Muchas gracias.